Y a la 1:20 seguimos hablando de los robos que no cesan. Recordamos ese dato: en el tercer trimestre del año, los robos en establecimientos y domicilios en nuestra ciudad se han incrementado en un 147% respecto al mes de junio. El último robo que hemos conocido en la Churrería Núñez, en la calle Rafael Alberti, en el barrio del Viña, ¿no, Elabao?
Sí, esta misma noche, en torno a las 11:30, fue cuando la policía avisó al dueño del establecimiento. Habían entrado en un anexo a la churrería, un anexo que tiene varias máquinas vending, y lo dejaron, la verdad, bastante destrozado, según nos contaba el propio propietario de Núñez, Óscar.
Me llamó la policía a las 11:30 y cuando bajamos pensé que era nada, lo típico, que te maltratan la máquina, ¿sabes? Igual a lo mejor una ventana o uno de los cristales o tal. Que va, tiraron toda la estructura metálica para abajo y se cargaron la estructura e intentaron acceder que mediante... Daba la sensación de que quisieran o pretendieran hacer un butrón para poder acceder al local, porque los dos locales comunican. Se debieron de percatar que estaban pegados uno al otro y tiraron para adelante.
Afortunadamente no llegaron a la parte de la churrería, la parte de cafetería, pero los destrozos sí son importantes.
Los destrozos faltan por cuantificar lo que es el importe, pero realmente se cargaron toda una estructura de aluminio, que era lo que protegía las máquinas, con su cristal antivandálico correspondiente. O sea, el daño fue, yo no sé si viste las fotos, pero fue considerado. Yo me quedé alucinado, que siempre llega si ves un cristal roto, vale, y tal, pero cuando vi eso dije, madre mía.
Claro, en este caso los destrozos son peores porque al final el presunto ladrón no se llevó nada.
Claro, y fíjate en esa frase, siempre ves cómo revientan, porque es que no es la primera vez que le pasa a este pobre hombre en la churrería Núñez, que intenten entrar o que consigan entrar en su establecimiento, que de hecho tiene ya 15 diligencias abiertas en los juzgados por otros hechos de los últimos años. Es un poco un caramelito y está, pues, un poco hastiado. Fíjate lo que nos dice.
Sí, al parecer debí llamar a algún vecino y lo cogieron. A uno de ellos, que al parecer creo que iban un par, ¿eh? Da igual, al final volvemos a lo mismo. Insolvencia, te lo comes todo con patatas y no hay nada que hacer. Y aquí, aparte, esta zona ya es típica. Son locales apetecibles, con mucha cristalera, y donde el hecho de tirar una piedra y romper un cristal ya te da acceso a ellos.
Entiendo la frustración.
Hablamos de la segunda fase de El Viña. Como bien decía Óscar, hay un detenido de los dos que en principio estuvieron implicados en este asalto al local anexo a la churrería Núñez.
1:23.
Una cervecita.
¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde 1 euro. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lucete!
Ver condiciones en tienda. En Coruña Centro Comercial Concord.
Y por fin vuelven las visitas guiadas al cementerio de San Amaro, que las presentes ya las hemos disfrutado, ¿no, Noela?
Sí, que
muy recomendables,
por
cierto.
Se recomienda a todo el mundo que pueda que coja sitio para poder aprovechar esta visita al cementerio atlántico por excelencia. Se retoman mañana, día 6, en principio, durante noviembre y diciembre, hasta el día 18, son a las 8 de la tarde de los sábados. Si hay mucha demanda, se podrían ampliar hasta enero, según contaba esta mañana en el propio San Amaro la concejala de Medio Ambiente, el área a la que corresponde el cementerio, y se orientan además no al turismo, sino al turismo interno, a los coruñeses, según nos contaba el guía, como siempre, un guía excelente, Suso Martínez.
¿Saben vuesas mercedes que San Amaro tenía un sueño? Ferviente deseo tenía San Amaro, que era ver el paraíso. Claro, saben vuesas mercedes que para ver el paraíso...
Así podría empezar cualquiera de las visitas a San Amaro, donde Suso se transforma en otra persona. Enseguida te cuento quién, pero las visitas, desde luego, son algo diferente.
Pues esa visita guiada diferente, ¿no? Atlántica, serena, ¿no? Antes de nada, un absoluto y grandísimo homenaje, ¿no?, a nuestros muertos, porque este es un lugar sagrado, ¿no?, para los coruñeses. Entonces, antes de nada, homenaje, ¿no?, a nuestros muertos, algunos de ellos muy ilustres. Aquí está el resurgimiento de Galicia, pero también está la historia de la música, está la política y está el testimonio de que realmente Coruña es lo que era, ¿no?, y lo que es históricamente, ¿no? Cabeza, llave, fuerza, guardia ante mural del Reino de Galicia.
¿Y quién nos lo enseña? Fiz de Cotovelo, uno de los personajes de El Bosque Animado, de Venceslao Fernández Flórez, escritor que también está enterrado en San Amaro, como Murguía, como Curros Enríquez, como Eduardo Pondal, como Castro Chané, como Pucho Boedo. Es que hay muchísima gente que está en San Amaro. Y Fiz de Cotovelo es, pues, un personaje especial y elegante.
El personaje Fiz Cotovelo es un personaje elegante como el cementerio, sombrero de copa como Manuel Murguía, capa, pues en el contexto del ambiente, ¿no? Por eso no estoy aquí vestido como Fiz Cotovelo, porque decíamos que es fundamental en esto y es nuestra filosofía siempre el respeto absoluto, ¿no? Quien quiera ver a Fiz Cotovelo tendrá que venir al contexto, al ambiente.
Hay que verlo y hay que verlo de noche. Es una visita nocturna y eso trae, bueno, pues algunas cuestiones especiales dentro de este recorrido que tampoco vamos a desvelar porque es parte de la gracia que tiene ir a San Amaro a las 8 de la tarde, noviembre o diciembre. Bueno, y además es un recorrido extenso que tiene muchas paradas y muchas anécdotas, pero intenso también.
Estaremos una hora y media y, por cierto, os adelanto que estas visitas serán muy intensas. Es un cuento, ¿no? Desde el minuto uno es como ¡fum!, metemos a la gente en la historia, aunque no quieras entrar, y esto es como un cuento, ¿no? Érase una vez, empieza esto. ¡Fum! Muy intenso, y es una hora, 20 minutos reales que pasan volando. Es como una experiencia, ¿no? Entras, ves o vives una experiencia única, que es lo que buscamos, y de pronto vuelves a estar fuera de ese gran portalón de Juan de Ciórraga, que es, digamos, la fachada monumental de este cementerio, que también es monumental.
¿Y cómo se puede apuntar una persona a estas visitas? Porque además es que vuelan las plazas. A través de la web de ticketing del Concello de A Coruña, ticketing, se llama así. Compartiremos de todas formas el enlace a través de las redes sociales de COPE Coruña y a través del blog Pateando A Coruña, del que hemos hablado del cementerio de San Amaro y en el que desvelamos, pues, algunos de sus secretos. Pues el corazón de Espolzimina, que está la hermana de Picasso, que está la tumba del niño héroe, Juanito de Arriba, o también un dolmen cristiano. No te lo pierdas.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Vuelve el tiempo seco, aunque frío. Vamos con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, podemos decir que este fin de semana dejamos atrás la lluvia, ¿no?
Sí, dejamos atrás la lluvia y seguirá siendo protagonista el termómetro. Seguiremos con temperaturas propias de la época. Pero bueno, las mínimas seguirán siendo bajas, con 8 grados en la madrugada y las tardes, bueno, pues un poquito frescas, con máximas de 15.
Mejor mañana sábado que el domingo, ¿no?, en cuanto a las condiciones meteorológicas.
Efectivamente, aunque el anticiclón llega hoy, seguiremos con influencia anticiclónica el domingo, sí es cierto que, bueno, pues se irá aproximando más nubosidad del Cantábrico con ese flujo de vientos del norte ya para la jornada del domingo. Esa tendencia irá en aumento ya de cara al lunes y, bueno, pues a partir de ahí volveríamos a recuperar la estabilidad ya con menos nubosidad a partir del martes, más bien.
Carlos Otero, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y atención a dónde están ubicadas hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre. En la ciudad tenemos una en el lateral de la gasolinera que está ubicada al lado de la delegación de la Xunta, va a estar ahí hasta las 2:30 y ya fuera de nuestro término municipal en Carballo, en la plaza del Ayuntamiento, ahí tenemos otra unidad móvil hasta las 2 de la tarde, pero en este caso va a continuar por la tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recomendable pedir cita previa, podemos hacerlo en el 900 100 828. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía
COPE Coruña,
estar informado.
Thank you.
it's been a long time, long y recordamos a la 1:30 que este domingo vecinos de Osmayos han convocado una nueva protesta en demanda de más seguridad. Va a ser a las 12 del mediodía en la Plaza de María Pita.
No vamos a parar, no vamos a permitir que nos tomen el pelo y vamos a estar haciendo fuerza todo el tiempo que haga falta. Se va a leer allí en la Plaza María Pita, lo van a firmar todos los que secundan, estas asociaciones que secundan nuestras protestas, más los mayos, y luego se van a llevar a registro para que a la alcaldesa y a su equipo le conste que no estamos para nada de acuerdo, que si, la situación sigue siendo la misma.
Pues no van a estar solos los vecinos de Osmayos en esta concentración, a la que se han sumado ya públicamente hasta 7 entidades vecinales, de la Ciudad Vieja hasta Visma, pasando por Mato Grande. Rosa Gallego es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ustedes también van a acompañar a estos vecinos, ¿no?
Pues nosotros también nos vamos a sumar, por supuesto, a una manifestación, primero porque... Bueno, entendemos que lógicamente es totalmente lícita, como cualquier otra manifestación. Yo quiero recordar que no es la primera ni la segunda, es la tercera manifestación. Y los únicos que hemos acompañado a los vecinos, que no solamente son los de Osmayos, que inicialmente fueron los que empezaron, ahora se unen, como acabas de decir, 7 asociaciones más. Pues nosotros vamos a estar con los vecinos. Porque claro, es que escuchar a la alcaldesa decir que es una sensación, que hay casos puntuales. Hombre, yo entiendo que no habrá 7 asociaciones que se unan a una manifestación por la inseguridad ciudadana que se vive en esta ciudad.
Yo creo incluso que lo peor es seguir insistiendo, después de los datos de criminalidad correspondientes al tercer trimestre que conocíamos en las últimas horas. ¿A usted qué le parece que se siga insistiendo por parte de la alcaldesa en que la ciudad no tiene peor delincuencia que otros años y que lo que se está haciendo es alarmar?
Bueno, esta mañana hablaba el dueño de la churrería Núñez, del Viña, contando que entraron en su local, que le destrozaron y de todo. O sea, todos los días es una realidad que está pasando en nuestra ciudad. Yo digo, o viven en otra ciudad, que puede ser, o negar la realidad es lo peor que se puede hacer para resolver un problema. Hay un problema que es de difícil solución, yo no digo que no lo sea, ¿no? Porque bueno, porque además se ha ido dejando y se ha ido aumentando, y entonces negarlo y mentir con los datos porque mienten, porque lo que hay es una realidad que está publicada en la web del Ministerio del Interior, que es socialista además, o sea, que la alcaldesa que le pregunte a su ministro, que además ahora tiene poder y mando en la Ejecutiva Nacional, mando no, pero bueno, está incorporada, pues que pregunte directamente. Pero es que los 9 primeros meses de 2021, claro, dicen, es que en 2020 era la pandemia. Muy bien, pues en nuestra ciudad se incrementaron los delitos un 30% más que el año anterior, en los 9 primeros meses. Pero es que la media de España aumentaron un 8,5%. Los robos con violencia e intimidación en Coruña subieron un 40%. La media nacional subieron un 8,7%. Los robos en domicilios en Coruña aumentaron un 32,5%. Y bajaron en la media nacional, bajaron poco, un 0,4%, pero bajaron. Y aquí aumentaron un 32,5%. Los hurtos incrementan un 48%, mientras que la media de España es un 10%. Bueno, entonces, nosotros pedimos un pleno extraordinario. Se celebró el miércoles. Votan en contra de 3 propuestas: la policía de barrio, la coordinación entre la Policía Nacional y la policía local. Obviamente sus jefes, que son la alcaldesa y el delegado del gobierno, que son los que tienen que dirigir todo esto. Y una ley antiocupas. Votaron en contra. El tripartito PSOE, Marea y BNG le dan la espalda a los coruñeses. Prefieren negar la inseguridad y reaccionar, mentir, o sea, vamos, negar los datos oficiales y apoyar las ocupaciones, los robos, los hurtos, el botellón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Niegan que hay botellón. Lo negaban ayer, que vino en escaño ciudadano el presidente de la Asociación de Vecinos Ensenada de Lorzán, diciendo la realidad, que viven en su barrio, que no pueden dormir. Pues dicen que no hay botellón. Pues dicen que no hay botellón. No hay Méndez Núñez. Claro, con la pandemia le resultó muy fácil a NRI porque no podíamos salir a la calle, lógicamente. Pero es que ahora la gente sale a la calle y deberían estar dentro de los bares. La realidad es que están fuera y están a deshora. Entonces, a ver, esto es una realidad en nuestra ciudad, que negar la evidencia y negar los problemas pues no ayuda a solucionarlos, eso está clarísimo, ¿no?
Sin duda. Queda claro, o quedó claro después del pleno, que no va a haber policía de barrio, pero ¿usted confía en que haya esa policía comunitaria que se anunció a bombo y platillo?
Bueno, lo que anunciaron a bombo y platillo, que yo me quedé con la boca abierta, es una policía invisible. Eso ya es el colmo. Dijo el señor Borrego que hay una policía invisible. Claro, invisible está claro, porque no hay policía en los barrios, como piden los vecinos y como ya vamos pidiendo nosotros desde hace tiempo. El Partido Popular la puso en marcha, la eliminó la marea, no me cansaré de decirlo, y el Partido Socialista no la recupera. Entonces, policía invisible, bueno, yo entiendo que se quiso referir a la policía de paisano,
sí,
que una cosa es que puntualmente en algún acto, en alguna situación, hay algún policía de paisano, pero la policía tiene que ser visible, siempre lo fue, y tienen que dejarles que hagan su trabajo, sí, tienen que negociar con la policía local, que no les hablan, es que no les hablan, no sí, les hablan, no negocian con ellos. Entonces, la policía hay que verla, y no se ve en esta ciudad. Tienen que verse los coches con las luces, tiene que verse a la policía uniformada y tiene que verse a la policía de barrio, que es la manera de prevenir los delitos. Claro, actuar después, lógicamente, la policía sabe hacer su trabajo y cuando se comete un delito la policía actúa, pero si no se organizan los dispositivos, pues no hay nada que hacer. Claro, hay una jefa de seguridad ciudadana que va a la lista de Inés Rey, que se han traído de la cárcel de Teixeiro, que es psicóloga, pues es que no sé qué hace esta señora, sinceramente, no tengo nada contra ella en lo personal, pero es que suprimieron la jefatura de bomberos para traer una persona que se supone que tendría que hacer algo, pues que la situación va de mal en peor.
Ya. Bueno, esto por un lado, pero los coruñeses van a sufrir también que el gobierno local no vaya a rebajar impuestos el próximo año, según el gobierno local, por justicia fiscal. Cuando usted escucha este argumento de justicia fiscal, ¿qué piensa?
Bueno, pues yo lo que lamento es, primero, que el tripartito, una vez más, Marea, PSOE y BNG, le den la espalda ayer, concretamente, que llevaron las ordenanzas fiscales. Es verdad que las pactaron el PSOE y la Marea a los ciudadanos coruñeses, ¿no? Por segundo día consecutivo. Primero, el día del Pleno de la Inseguridad Ciudadana y ayer con los impuestos. Presentan unas ordenanzas que no son nada ambiciosas, con escasas bonificaciones, incrementan la recaudación un año más, es decir, suben los impuestos cuando toca bajarlos, y eso obviamente no es ni justicia social ni justicia fiscal. Ellos dicen que, bueno, suben a las grandes multinacionales. Bueno, cobran una tasa a las empresas de telefonía móvil, que muy bien, eso supone para el ayuntamiento 1,5 millones de euros. Según dicen ellos, ese dinero habría que invertirlo en bajar impuestos, en bajar otros impuestos, como es el caso del IBI, que subieron por decisión propia, se lo pidieron a Pedro Sánchez, nada más llegar al gobierno, un 3% el IBI, cuando se podía bajar.
Entonces, o el de circulación, como han pedido,
o el de
dada la situación de tráfico que hay en la ciudad.
Claro, eso se lo solicitamos por escrito a la alcaldesa, que ayer hasta Daje tuvo la cara de decir que nunca hemos hecho una propuesta por escrito. Sí, sí, hemos pedido la bajada del IBI, hemos pedido la bajada del impuesto de actividades económicas, hemos pedido la bajada del impuesto de circulación, por supuesto, porque no se puede circular para entrar y salir en la ciudad. A mí todos los días me manda gente WhatsApp diciendo, dile a la alcaldesa que venga Juan Flores, no hay quien salga de la ciudad a las 8 de la mañana. La gente tiene que ir a trabajar y muchas veces tiene que salir de la ciudad para ir a trabajar. Concretamente, hoy me lo manda una persona que trabaja en órdenes. Pues no, estuvo media hora desde su casa, que vive en cerca de Juan Flores, cogió el coche y allá se, en la avenida de Finisterre, concretamente. Y dice que tardó media hora casi en salir de la ciudad. Pues que bajen el impuesto de circulación, porque la gente está gastando más en gasolina, aparte de contaminar más, obviamente, y que menos que bajar los impuestos. Que bajen las tasas, que en eso hicieron caso, que se las bajan a familias numerosas y monoparentales, pero nosotros pedimos que la bajen también a los pequeños autónomos, y o sea, a las pymes y a los autónomos. No quisieron. Obviamente nosotros votamos a favor de que se la bajen a las familias numerosas y a las monoparentales, pero presentamos 5 enmiendas con más rebajas que no les dio la gana de aprobar. Y yo quiero decir que no suben a las multinacionales. Se sacan de la manga y aprobaron ayer una nueva tarifa por anotación en el registro de la propiedad de la aprobación de las órdenes de ejecución de obras, que no existía. Introducen una tasa para los expedientes, una tasa por tramitación de deficiencia, o sea, por hacerte un informe de deficiencias o de edificación, te van a cobrar 100 euros con la que está cayendo. Pues estamos para inventar tasas ahora, porque dicen que la tramitación es larga. Bueno, pues que sea más corta.
Suben en fin.
La ordenanza, por ejemplo, a los toldos. Les van a cobrar más. No lo regulan, pero les suben. Todo el que tenga un toldo va a pagar más de lo que pagaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una subida de impuestos y es lo que no toca. Hay que bajar impuestos como hace la Xunta de Galicia y no subirlos como hace el Gobierno del Estado.
Una última cuestión. ¿Cómo vivió el debate de la moción presentada por el BNG para retirarle honores al que fue alcalde de la ciudad, Peña María de Llano?
Bueno, pues, ¿cómo lo viví? Pues tengo que reconocer que fue de las intervenciones que me pusieron más nerviosa. Primero porque estaba la familia de una persona que ha fallecido, que no se puede defender, comentando allí unos hechos que ni son probados ni contrastados, y la realidad es que los honores y la calle se le ha puesto al alcalde Peña María por su labor de alcalde. Entonces, claro, ver allí a la familia, sinceramente, me partió bastante el alma. Fue de las intervenciones que yo recuerdo, y tuve algunas duras en la época de la marea, pero de las que más casi me emocionó, vamos a decirlo de alguna así claramente, ¿no? Porque no puede ser, o sea, en la memoria histórica, esta calle, concretamente, ya fue valorada en 2009, que hubo un comité de expertos que dijo que no tiene nada que ver con la memoria histórica. Se le puso después, por ser alcalde y por su labor como alcalde, no antes. Entonces, aquí hay unos que se creen más expertos que otros, y aquí ya hubo un comité de expertos en 2009, y el Pleno ratificó retirar 22 calles, entre las que no estaba esta, ni la de Liaño Flores, que va a cumplir 100 años este mes y le quieren retirar también la calle, ni la del alcalde Jaime Arvada, ni la de Salorio. Entonces, bueno, pues aquí seguimos con lo mismo, y en vez de preocuparnos de la subida del precio de la luz, del IPC que sube un 5,5 como hace 30 años, nos preocupamos pues de cosas que no vienen a cuento y que además no entendemos que no procede.
Pues sí. Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, gracias como siempre.
Muchas gracias a ti.
1:44, nos damos ya un paseo por el mercado de San Agustín.
Lo más fresco del día con el mercado de San Agustín.
Y en lo más fresco del día nos acercamos a Carnicería Mari Carmen en el mercado de San Agustín, al frente Coro. Coro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo,
buenos días, Eva.
¿Cómo estamos, Coro? ¿Cómo va todo? ¿Hay trabajo, aparte de frío?
Pues estamos con una semana así un poco rarita, pero bien, bien, llevándolo. Y un mes también, que noviembre casi siempre es bajo, pero va, no nos podemos quejar.
Bueno,
tuvimos un festivo y todo y también necesitamos.
Claro, te iba a decir, el puente bien, no hubo trabajo.
Bien, sí, muy antes del puente hubo mucho trabajo, gracias a Dios.
Qué bien. ¿Y qué nos recomiendas para este fin de semana? Porque no sé si ya va apeteciendo cosas calentitas.
Empezamos la jornada de los cocidos, están en auge ya total. Entonces, pues, un lacón riquísimo, una panceta muy buena también, todo lo salado, o sea que yo, mira qué hora es de la mañana y ya llevo vendido para algún cocidito, ¿eh?
Caray, o sea que, pues sí que madruga sí, la sí, gente.
Sí. Sí, la verdad que sí, la gente al mercado viene pronto. Sí.
Qué bien. Y aparte de cocido, ¿qué más tenemos?
Pues seguimos teniendo lo ibérico, chuletas de cerdo ibéricas, chuleta de cerdo del de aquí buenísimo, la costilla, la sar, también ibérica y de la otra. Luego tenemos la ternera buenísima, una falda excelente, agujas para asar, que los asados también, los fines de semana las familias se juntan y también es una cosa mucho corrida. Y nada, luego lo de siempre, filete, la chuleta muy buena.
Un montón de cosas.
Un poquito de todo, un variado.
Y no sé, Coro, si se están incrementando los precios, porque estos días hablamos mucho de, con la subida de la luz, se encarece pues el estar manteniendo a los animales. No sé si vosotros en la carne estáis notando incremento de precios debido al incremento, pues entre otras cosas, de la luz.
A ver, mira, nosotros, por ejemplo, la carne de cerdo, en el verano le dieron una subida súper fuerte. Al final nos decían, claro, es que llevan mucho los chinos, va mucha para China, estamos exportando mucho y tal, y lo dispararon de precio y no bajó. Una vez que lo incrementan, luego no te baja.
Yeah.
Y la verdad, pues ahora en este momento no notamos la suba, pero ya venía de antes un poco de suba. ¿Qué pasa? Que vamos aguantando con los precios porque es que nos llega a todos, ¿me entiendes? Entonces,
claro,
que cada vez tienes el margen más justo, más eso, pero estás aguantando y dices, bueno, a ver.
Claro.
Y claro, qué duda cabe que esto acabará subiéndose, claro que sí. Yo voy resistiendo así un poquito, como tampoco no hace mucho tiempo que la tengo y tal, procuro eso, llevarlo así un poquito, ¿sabes?
Muy bien. Y sí, aún falta, pero ¿ya tenemos encargos para Navidad o todavía es pronto?
Ya, digamos que tenemos proyectos ya. Ya la gente te va diciendo, pues yo que estas Navidades voy a poder tener esto y tal. Todavía no hay encargos, yo en mi caso. Pero hay proyectos ya, ¿sabes? Ya van haciendo, pues igual hago esto, igual tal, depende, los que seamos.
Previsores.
Depende si en la familia, claro. Entonces, va un poquito programando, pero todavía sin encargo fijo.
Bueno, ¿y cómo va lo de los pedidos por WhatsApp? ¿Cada vez hay más?
Ah, muy bien, sí, sí. La red social, muy bien, la verdad. La verdad que funciona bien, sí. Yo, incluso, fíjate, los bares. Yo los bares, de ayer, por ejemplo, traigo 3 pedidos ya por WhatsApp, ya para bares.
Pues
y entonces, claro, ya lo sirves a primera hora.
Claro. Recuérdanos el número, Coro.
Ah, vale. Mira, por WhatsApp, el 623-46-61-14. El fijo es el 981-210053. Es de siempre ya.
Pues tomamos nota. ¿Os están afectando las obras que se están haciendo en el entorno del mercado? ¿Lo estáis notando, Coro?
Sí que afecta. Afecta, claro, a la gente. Los coches es un poco caos, porque además, claro, hay gente que sí viene una vez a la semana y hacen la compra y vienen con el coche. Y eso no repercute. En el lateral que estoy yo todavía está un poco libre y vamos aún arreglando.
Resistiendo
sí
también,
afecta,
¿no?
Sí que afecta, la verdad.
Claro.
Pero las obras son así. Si queremos una cosa, tenemos que pasar la otra.
Claro. Coro.
A ver si luego al final afecta para mejorar.
Esperemos que sí. Coro, un fuerte abrazo. Buen día. Muchísimas gracias.
Igual. Muchas gracias a ti, Eva.
Al mercado de abasto.
O máis fresco do día no mercado de San Agustín. No mercado de San Agustín desfrutará do máis fresco da nosa terra. Os mellores pescados e mariscos, as mellores carnes e verduras. Mercado de San Agustín, un referente na Coruña. Coa maior profesionalidade e a mellor atención. Coa colaboración da Dirección Xeral de Comercio.
A comprar verdurita.
Ahora la Honda Forza 125 viene con todo el equipamiento, con toda la potencia y con todo el carácter de un scooter GT Premium.
Pero viene sin
que tengas que pagar ninguna entrada. Financiada con Honda Bank hasta el 30 de noviembre de 2021. Infórmate en Honda.es.
Motor 7 Coruña, concesionario oficial Honda en la provincia de La Coruña. Motor 7 Coruña. Summer's in the...
Y el Centro Comercial de los Rosales celebra hoy y mañana sus 25 años de existencia con una exposición de bonsái y suiseki. Marcial Campos es el presidente de la Asociación Cultural Bonsái Coruña. Marcial, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, Marcial, yo bonsái conozco, pero ¿qué es esto de suiseki? Que no sé ni siquiera si lo he pronunciado bien.
Perfectamente. Pues la palabra suiseki es una palabra japonesa y lo que viene a ser es rocas que tienen representación de normalmente de formas de la naturaleza, sobre todo montañas, cascadas. Entonces es un complemento a lo que sería la exposición de bonsái, porque a la vez que representa la zona donde pueden estar estos árboles.
¿Cuántos?
Normalmente son... Perdona.
No, termina.
No, normalmente en las composiciones de bonsái complementa para dar un poco la situación de los árboles.
Ya. ¿Cuántos bonsáis hay ahora mismo ahí en el Centro Comercial de los Rosales?
Del entorno de 40, de diferentes tamaños. Los hay, digamos, hay clasificaciones por tamaño. De grandes proporciones a pequeños bonsáis. Pero digamos 40 de todo, de un poquito de todo.
Esto es un arte milenario y no sé, porque tú eres el experto, ¿paciencia es el ingrediente principal para cuidar un bonsái?
Más que paciencia es no tener prisa. La paciencia, yo para mí, tener paciencia es cuando tienes que sufrir algo muy repetitivo. En este caso se le hacen las actuaciones, los trabajos que le toca a cada especie y en cada época, y ya el árbol se le deja descansar hasta que le toque otra vez. Con lo cual, realmente lo que hay que tener es eso, esperar, saber esperar nada más.
¿Son muy delicados, Marcial, los bonsáis?
No, ese es un falso mito de que los bonsáis son delicados. ¿Qué problema tienen fundamentalmente? Yo siempre digo que nunca he visto un roble crecer en un salón. Pero normalmente el mayor de los problemas es cuando se cultivan en las condiciones no adecuadas. Digamos que cualquier planta, si no está preparada sobre todo para estar en interior y nosotros la trasladamos al interior, pues va a sufrir.
Yeah.
Y la mayoría de los bonsai que nos mueren, tanto a los aficionados como a cualquier persona, normalmente siempre es por la misma causa, que es la falta de riego, que si unas vacaciones, que si te olvidas, que si demás. Y entonces parece, al estar en una maceta pequeñita, pues parece que es que son delicados.
Yes.
La verdad es que no les hemos atendido.
Mañana, para todo el que quiera aprender, vais a realizar un taller sobre cuidados y diseño.
Uh-huh.
¿El bonsái marca su diseño como quiere ser de mayor o lo marca el que lo cuida?
Depende del inicio que se tenga. O sea, todo el mundo a priori piensa que hace falta pues empezar con una semilla, con un esqueje, pero hay otras técnicas que ya serían pues por ejemplo a codos o incluso de plantones, o sea, de plantas más grandes que se modelan. Entonces, si empezamos de semilla, de esqueje, si le vamos dando nosotros ya la forma desde el principio, incluso el tamaño. Pero si ya utilizamos digamos plantas más grandes, de tipo arbustivo, pues ya la propia forma del tronco, de la disposición de las ramas, te va a guiar un poquito al diseño, al estilo. No es lo mismo un estilo erecto formal que un estilo azotado por el viento, un estilo escoba. Y va a ser un poquito, pues eso, dependiendo de lo que partas, hacia el diseño que puedes sacar del mismo.
Bueno, este es, además de que se celebran los 25 años del Centro Comercial, un evento muy especial para vosotros con el que queréis recordar a vuestra socia fundadora, ¿no, Marcial?
Sí, efectivamente, a María del Valle, que desgraciadamente falleció en esta época y la verdad que debido al COVID no pudimos pues estar.
Bueno, pues este es un homenaje muy especial el que le realizáis. Para los que quieran visitaros, ¿hay un horario? ¿Qué tienen que hacer?
No, simplemente pasarse por el centro comercial. La exposición está en el hall, en el acceso directo desde lo que es la calle como desde lo que es el aparcamiento. y muy fácil de ver, y en horario, digamos, en el horario de centro comercial. Estará hoy todo el día, mañana todo el día, hasta que cierre prácticamente el centro comercial. Calculo que es horas 8:30, una cosa, empezaremos a recoger y para todo el mundo que quiera visitarnos.
Pues invitamos a todo el mundo. Marcial, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y estáis invitados.
Vamos ya con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, partido dificilillo, ¿no?
Sí, porque el del domingo. Se enfrentan dos equipos que están empatados a 20 puntos, la Unión Deportiva Logroñés y el Depor, además en la primera posición de la clasificación. El partido es el domingo a las 5 de la tarde en Las Gaunas, y es que el Depor está en una parte del calendario donde tiene visitas complicadas, porque la anterior fue a Santander, ahora toca Logroño, después Rayo Majadahonda, que también está en la parte de arriba, y luego va a terminar, empezando además el mes de diciembre, justo antes del Puente de la Constitución, en Amalata frente al Racing de Ferrol. Por eso habla Borja Jiménez de lo complicado de esta parte del calendario y así define el partido del domingo.
Si Borja está participando menos y aquí el año pasado era uno de los jugadores que tenía peso y que estaba en la plantilla, pues nos podemos imaginar el nivel de la plantilla que tiene el Logroñés. Entonces, equipo jodido, hablando mal y claro, y que será un partido muy disputado, seguro.
Tal cual, habló mal, pero claro.
Sí,
se entendió perfectamente lo que considera que va a ser el partido del domingo.
¿Cuán de jodido lo ves tú?
Venga, 0-1.
0-1. 1-1, dice Leti. Suso.
0-0.
0-0.
Bueno, es que se enfrentan dos rivales complicados. ¿Y tú?
2-1.
Palmatoria para el Depor. Hay que recordar, por ejemplo, que la U de Logroñés en Las Gaunas como local ha ganado 4 de los 5 partidos que ha disputado y tan solo ha caído derrotado una vez. Y el Depor a domicilio pues lleva 3 salidas sin conocer la victoria, porque perdió frente a Unionistas, perdió también en Irún ante el Real Unión y empató en el Sardinero ante el Racing Santander.
Bueno, en vuestra encuesta en Twitter es favorito el Depor, sí, 74%.
Bueno, sí, a ver, yo entiendo que el Depor tiene nivel suficiente para traerse los 3 puntos a Coruña, pero bueno, va a ser un partido difícil que lo contaremos como siempre en Tiempo de Juego Coruña desde las 5 menos cuarto de la tarde.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Y vamos ya con las citas de la agenda de este fin de semana que tenemos por delante, que nos cuenta ya Noel Abao.
Agenda repleta de actos este fin de semana. Comienza la quinta edición de EFE Foco, Festival de Fotografía de Referencia en Galicia, con imágenes que están en diferentes ubicaciones como la Fundación Luis Seoane, la Plaza de Lugo o el Mercado de San Agustín, además de exposiciones, proyecciones y actividades. El Centro Comercial Los Rosales cumple 25 años. Lo celebra este fin de semana con una exposición de bonsai y suiseki que se inaugura a las 7. De Japón estarán muy pendientes en Expo Coruña. Mañana y pasado acoge una nueva edición de la Japan Weekend. En Oparrote encontramos coches, exposición de vehículos híbridos, enchufables y eléctricos a cargo del programa Urban de Renault, que se pueden ver hasta el domingo. Hay teatro en Arteixo, Dreaming Juliet, de la compañía Elefante Elegante, a las 8 en el Centro Cívico. Vuelve a Oleiros la Feira do Mel. Una selección de los mejores apicultores gallegos estará el domingo de 10 a 3 en la Polideportiva de Perillo. Y también vuelve la música a lo grande. A las 10, Festival La Coruña Dub Club en la Filomatic. A las 10 y media estarán Los Eternos en la Mardi Gras, Tregua en el Garufa y Rufus T. Firefly en la sala Playa Club, que retoma su actividad. Mañana la que reabre es la sala O'Tunnel con el Bless Festival. Ponen la música Ricky Hombre Libre y Emeterians desde las 10. Además, Solea Morente estará en el Jazz Filloa dentro del ciclo Kilómetro C, con pases a las 10 y a las 11.
Y muy recomendable la primera exposición de Playmobil en Galicia, que se inaugura esta tarde en Curtis y estará todo el fin de semana. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.